Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 14 de febrero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Reto mayúsculo. El nuevo entrenador de Cruz Azul tendrá la encomienda de cuando menos meter al equipo a la repesca.
Esto.com.mx.
Busca ser el quinto. En 16 años, solo 4 mexicanos han sido campeones de goleo, por lo que Henry Martín buscará ser el quinto.
FoxSportsLA.com.
Se aferra al Mundial. Guillermo Ochoa reiteró que su objetivo es llegar a su sexta Copa del Mundo, a disputarse en 2026.
Marca.com.
Triunfo de oro. El Bayern Múnich venció 1-0 al Paris Saint-Germain en calidad de visitante. La anotación la realizó Kingsley Coman al minuto 53.
Radiofórmula.com.mx.
Pesó San Siro. El Milan doblegó 1-0 al Tottenham con gol tempranero de Brahim Díaz. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos, qué gusto que con nosotros. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, es martes 14 de febrero, día del amor, día de la amistad. A todos los que los están festejando, les mandamos un abrazo, pásenla bien, y bueno, pues nos cuesta nada ser felices, pero no nada más hoy, sino todos los días hay que tratar de tener buenos amigos, ser felices. Señor Bura, ¿cómo estás? Todavía muchos, pero muchos comentarios en torno al Supertazón, gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Raúl Eduardo, amigos, buenas tardes. Sí, efectivamente, muchos comentarios sobre este Super Bowl y además la cifra de gente en los Estados Unidos que vio este partido. Desde luego, también en México fue impresionante y te das cuenta en los comentarios que recibes de la gente. Vamos a platicar acerca de esas cifras y también comentaremos acerca del roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol, que será dentro de unas semanas, se inicia en marzo, y la verdad es que es un roster muy muy interesante, como también el de Estados Unidos, que tiene a 4 jugadores más valiosos de las mayores.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. De regreso la Champions, hoy 2 partidos de los octavos de final. El Milán le gana de local 1-0 al Tottenham y el Bayern Múnich le gana en París al Paris Saint-Germain. Vimos 2 equipos hoy del Paris Saint-Germain. Durante 60 minutos, un equipo desconocido, un equipo hasta timorato, diría yo, y cuando el París decidió ir al frente, fue muy buen equipo y metió en muchos predicamentos al Bayern Múnich. Mucho que platicar. Y en la Liga MX arranca hoy la jornada 7. Ya se fue una tercera parte de la temporada, Raúl, y yo creo que si vemos los primeros 4 lugares, Rayados, Tigres, Pachuca y América, en nada nos sorprende que tan pronto en el torneo sean esos los 4 primeros lugares.
Sí, sí, se ve. Son equipos que se esperaba que tarde o temprano estuvieran ahí. Vámonos con la Champions. Arrancamos con la Champions. Decía Raúl Eduardo, precisamente del Paris Saint-Germain, a mí me parece que regala mucho tiempo el Paris Saint-Germain. Y la impresión que me da a mí no es que ellos estuvieran esperando para salir, sino que la precaución del técnico jugando con un 4-4-2 de salida, hacía 4 defensas, 4 en medio y 2 delanteros, que eran Messi y Neymar, era esperar, aguantar y tratar de contragolpear. Y finalmente les hicieron un gol en el segundo tiempo. Cuando entró Mbappé, el partido cambió y no los empataron de milagro. Hay que recordar que ya no hay gol de visitante. Esto de alguna manera ayuda al Paris Saint-Germain, pero tendría que hacer mucho, mucho más de lo que hizo hoy para poder salir con vida de la cancha del Bayern de Múnich, que tampoco tiene su mejor equipo en este momento, ¿eh? Son dos equipos que son potentes en sus ligas, son primeros lugares, pero que no tienen tampoco la mejor cara del fútbol que vienen practicando. Pero sin embargo, pues, Enrique, los alemanes ganarles es complicadísimo.
Sí, por supuesto. Lo que llama la atención es la victoria del Bayern en territorio francés y contra el Paris Saint-Germain. De hecho, tengo unos datos que me parecen relevantes, porque el Paris Saint-Germain deja atrás una racha de 40 partidos consecutivos sin derrota en casa. Primera derrota desde el 28 de abril del 2021. Además, la tercera derrota consecutiva por primera vez desde el 2011. Y en este 2023 han perdido ya 5 juegos y apenas estamos iniciando febrero. Y solamente tuvieron 4 derrotas en todo el 2022.
Oye, Raúl, me queda claro lo que dices, ¿no? El París dejó pasar mucho tiempo. El Bayern Múnich es fuerte de local. Pero la diferencia que yo vi en los últimos 20 minutos a favor del París, yo no daría por descontada la eliminatoria ni cerca. De verdad que este equipo, cuando decidió ir al frente, por supuesto, cuando ingresó Mbappé a la cancha, fue otro equipo por completo. Al principio jugaba Neymar como único delantero, como 9 referencia. Sabemos que Neymar no es la mejor posición para él, y cuando entró Mbappé, que se retrasó un poco y empezaron a ir un poco más al frente, el Paris Saint-Germain fue de verdad un vendaval y no hicieron un gol de milagro. Bueno, hicieron un gol, hizo un gol Mbappé que al final les anulan por un fuera de lugar por milímetros de Nuno Mendes, que dicho sea de paso fue una amenaza por la izquierda. Qué buen jugador es Nuno Mendes. Y si el Paris Saint-Germain se decide a ser ese equipo en la vuelta que vimos los últimos 20 minutos, va a ser un partidazo y tiene mucho chance de ganar,
Sí, pero ¿sabes qué, Raúl Eduardo? No estés de acuerdo conmigo. Los técnicos que han tenido este equipo no son los ideales, los idóneos para este tipo de futbolistas. O sea, este tipo de futbolistas, tienes a Neymar, tienes a Mbappé, si tienes a Neymar, perdón, a Messi, nada más por señalar algunos, independientemente del resto, tiene un gran equipo. Pero los técnicos que han escogido no me parece que sean los ideales para este equipo. Ahora,
bueno, no sé, tenemos algo
porque Neymar ya parece que se quiere ir y ya también quieren que se vaya. Mbappé no saben si se queda. Messi que si renueva o no. Pero finalmente el equipo no gana la Champions,
Bueno, y es justamente lo que se han buscado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Finalmente, la Liga la ganan prácticamente por decreto. O sea, al presentarse en la cancha van a ganar la Liga Francesa. Pero todas estas adquisiciones, todas estas inversiones de Paris Saint-Germain son justamente para ganar la Champions. Y lo más cercano se dio justamente durante el inicio de la pandemia y perdieron en contra del Bayern en aquella final, ¿no?
Aquí el tema es saber por qué esa diferencia tan grande, 60 minutos y luego 30 minutos, y sobre todo los últimos 20, ¿no? En donde el Bayern prácticamente no metía las manos, ¿no? Trataba de atacar y llegó una que otra vez, pero el París llegó 8 veces, claro, con la obligación de buscar empatar el marcador en casa, pero fue muy superior los últimos 20 minutos el París. De acuerdo contigo, lo que dices de los entrenadores, lo ideal hubiera sido que empezaran, bueno, no podía arrancar Mbappé por la lesión que viene acarreando. De cuando sea el partido de vuelta podrá estar seguramente. El hecho que no haya gol de visitante es una gran ventaja para el París, que simplemente tendrá que ir a buscar un gol para mandar el partido la largue o ganar como sea en Múnich. Y un detalle más, Gigi Donnarumma, una vez más un error increíble que le cuesta el partido otra vez al Paris Saint-Germain. Le había costado ya en la eliminatoria contra el Real Madrid el año pasado en un error, un balón que le regresan que también pierde de una manera increíble, y hoy se le pasa por debajo muy fácil un gol de Kingsley Coman que era demasiado fácil para cualquier portero. Si hablamos de la calidad de Donnarumma, aún más, ¿no? Pero un error más de Gigi Donnarumma.
Luego se aventó un atajadón, ¿eh? Pero tienes toda la razón del mundo. Esa es una jugada de rutina, sobre todo para un portero de su nivel. Pero yo insisto, ¿no? El técnico, o sea, al primer tiempo lo regala, metido atrás esperando, insisto, tratar de salir. No sé si pensó voy a aguantar y luego cuando entre Mbappé en el segundo tiempo voy a ganar el partido. Pero con ese equipo de local no puede jugar así, ni debe de jugar así. Y ahora, bueno, pues ir a Alemania les va a costar trabajo. Estoy de acuerdo contigo, Raúl Eduardo, no está defendido, pero les va a costar trabajo. Y en el otro lado, Enrique, pues el Milan le ganó 1-0 al Tottenham. Ahora, este es de local. Mucho me temo que no sea una ventaja definitiva para los italianos, ¿eh?
Desde luego, Raúl, se espera mucho más de el Tottenham para el partido de vuelta, que el día de hoy solamente perdieron por un gol. Entonces me parece que hay muchas probabilidades para que el Milan pierda en esta eliminatoria contra el Tottenham.
Sí, un partido flojo, ¿eh? Muy poca llegada de los dos lados, dos equipos que no andan bien, y al final me parece que se refleja en la cancha. No creo que ni remotamente ninguno de los dos tenga posibilidades de llegar lejos en esta Champions. Se emparejaron así en el sorteo, andaban bien cuando fue el sorteo y en la primera fase, pero ahora no están pasando por un buen momento. Al final un gol de Brahimi empezando el partido le da la victoria al Milán en un partido flojito.
Bueno, pues a esperar los partidos del día de mañana y la próxima semana, bueno, pues habrá también dos partidos el martes y dos el jueves.
Brujas
regresando con la Champions, Enrique, es otro nivel, ¿eh?
Bueno, es
otro nivel.
Definitivamente es otro nivel, y como hemos mencionado en otras ocasiones, hasta el pasto se ve más verde. Ya que ahora acerca de los partidos de mañana, Borussia Dortmund contra Chelsea y el Brujas frente al Benfica, los dos partidos a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, le pidió disculpas públicamente a Steven Gerrard. Esto después de las declaraciones que el técnico español realizó en una conferencia de prensa, donde preguntó si también fue culpa del Manchester City el famoso resbalón del mediocampista de Liverpool. Esto ante las acusaciones que hay en contra del equipo que dirige por irregularidades financieras. Me disculpo públicamente con Steven Gerrard por mi estúpido e innecesario comentario. Sabe cuánto le admiro y cuánto admiro su carrera. Me avergüenza lo que dije porque no se lo merece, dijo Guardiola. Volamos a la FIFA, donde Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo son parte de un número de 26 jugadores que fueron elegidos para que puedan ser parte del once ideal de la FIFA. Dicho equipo se va a conocer durante la entrega de premios de Best del organismo, mismo que se realizará el próximo 27 de febrero. Cerramos en Arabia Saudita, donde la Federación de Fútbol de este país anunció que será la sede para el Mundial de Clubes de 2023, que se disputará del 12 al 22 de diciembre de este año. Cabe señalar que esta será la primera edición donde se estrena el nuevo formato y donde las 32 plazas se dividirán en 12 para la UEFA, 6 para Conmebol, 4 para Asia, misma cantidad que África y CONCACAF, mientras que uno será para Oceanía y uno para el país anfitrión. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues hoy juega el Atlético de San Luis y juega contra el América en lo que debe de ser un buen partido allá en San Luis. Saludos a San Luis Potosí, a la gente que nos hace el favor de escucharnos allá en San Luis Potosí. Les mandamos un fuerte abrazo. Y vamos con Ituriel Pérez, que nos platica qué va a pasar hoy en la noche, qué es lo que sucede, buena entrada, cómo va a estar el asunto, todo lo de esta noche con Ituriel. ¿Cómo estás, Ituriel?
¿Cómo estás, mi querido Raúl? Qué gusto saludarte, un abrazo para ti, para la mesa. Así es, ya todo listo para que el Atlético de San Luis reciba la visita de las Águilas del América, un equipo potosino que viene dolido, ¿no? Después de haber por poco, ¿no? Quedado con la victoria en su visita a suelo fronterizo, se quedaron a segundos de haberse quedado con los 3 puntos, no se les dio el plan, y bajo esa lógica están, por supuesto, ansiosos de volver a sumar a 3 esta noche en la grama del Estadio de Fútbol de Ramírez, que justamente informándote en cuanto a localidades, bueno, se agotaron los boletos como se esperaba, desde el pasado fin de semana prácticamente volaron, déjame decirlo un término muy coloquial, y en ese sentido, bueno, pues ya se espera un lleno pues esplendoroso en la grama del Estadio Alfonso Lasta Ramírez. Desde el día de ayer el conjunto americanista llegó a la capital potosina, se encuentra en un hotel ubicado al poniente de la ciudad, y el recibimiento, fue espectacular prácticamente. Una gran cantidad de aficionados azulcremas se dieron cita para recibir las Águilas del América. Dejar este partido, mi querido Raúl, habló pues uno de los referentes del equipo potosino, como lo es el arquero argentino Marcelo El Trapito Barovero, quien destacó justamente la necesidad de los potosinos por hacerse de un nuevo triunfo en el torneo. Si les parece bien, vamos a escuchar las palabras de Trapito Barovero.
Para nosotros no deja ser de otra oportunidad de sumar de a 3 puntos, de tratar de seguir fortaleciendo la localía, y ojalá que le podamos regalar un triunfo a nuestra gente, que es lo único que deseamos. Después, saber que tenés que jugar al máximo nivel, no darle lugar porque tiene jugadores de mucha jerarquía, así que es un partido muy bueno para medir y saber a qué altura estamos. Con el tema de los resultados, yo creo que es un muy buen arranque del equipo. Después el corte, tú lo pones donde quieras, creo que van 6 fechas y está muy equilibrado el tema resultado, así que no me quedo con que pasaron 5 fechas y ganamos 1, pero en definitiva es nuestra realidad. El Atlético San Luis está para cada partido tratar de sumar, de dar pequeños pasos, así que venimos construyendo y viviendo esto desde hace un tiempo, y bueno, esperemos más que todo seguir ilusionando a la gente, teniendo buenos resultados, y que en definitiva ocurra lo de las últimas fechas, que la gente se va del estadio identificado con lo que ve del equipo.
Perfecto, pues ahí estuvieron las declaraciones de Marcelo Barovero, hablando también de este balance interesante que ha tenido en cuanto a arranque de este torneo clausura 2023 en conjunto rojiblanco, 2 ganados, 2 perdidos y 2 empatados, haciendo prácticamente un total de 8 unidades en lo que va del torneo para los potosinos. Evidentemente la intención es salir a proponer en casa y poder llevarse el triunfo ante un equipo pues muy bien articulado, como es siempre el conjunto americanista. El reporte que te tengo desde suelo potosino, mi querido Raúl.
Gracias, Ituriel, un abrazo. Muchísimas gracias. Y nos vamos ahora con Eduardo Ortega, Monterrey, de San Luis Potosí. Nos vamos a Monterrey, Eduardo Ortega. Hoy juegan los Tigres. Adelante, Eduardo.
Amigos de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. El día de hoy habló Rogelio Funes Mori en conferencia de prensa, comentando en primera que está feliz por el buen funcionamiento del Monterrey, llevan 5 victorias consecutivas, y en segunda habló sobre selección mexicana, levanta la mano para poder ser considerado por Diego Coca en este nuevo proceso mundialista que será ahora para el 2026, comentando que será importante que sus actuaciones puedan llenarle el ojo. Escuchemos lo que comentó Rogelio Funes Mori en esta conferencia.
Estoy muy contento porque obviamente estoy jugando, estoy haciendo goles, y eso es todo a la dedicación de uno, al trabajo, a tratar de seguir aprendiendo. Creo que lo más importante para mí es seguir enfocado en el trabajo, en el club, y después todo se va a ir dando. Creo que no solo yo, sino mis compañeros lo están haciendo muy bien, entonces estoy en un buen momento. Después, obviamente, en la selección soy un jugador elegible, creo que estoy trabajando para poder estar en la selección. Después todo dependerá del técnico. Quiere jugar para su país, tiene que estar comprometido, ¿no? Y eso es muy importante para el jugador, ¿no? Que el técnico sienta que el jugador esté comprometido. Yo, de mi parte, voy a estar comprometido si me toca ir, y creo que, como digo, siempre digo, el jugador mexicano es muy talentoso, y esperemos que se pueda hacer un ahora con este nuevo ciclo con Coca se pueda hacer lo mejor para seguir mejorando.
Y el día de mañana los Rayados se enfrentarán a las 7 de la tarde a los Gallos Blancos del Querétaro, en donde podrían romper su récord ganador de 6 victorias consecutivas en torneos cortos. Es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Doble partido, ¿no? Juega Tigres contra Juárez y mañana juega Rayados contra el equipo de Querétaro, favorito de los dos equipos regios que van en los primeros lugares, Enrique, y bueno, pues mucha actividad, apenas es martes y ya vamos a tener 3 partidos el día de hoy, ¿no? De Tigres contra Juárez, el San Luis contra el América y el León contra Puebla, que es a las 7.
Sí, de acuerdo, Raúl, y esto además continúa el día de mañana, cuando vengan los partidos de Chivas contra Tijuana, Monterrey frente a Querétaro, Necaxa, Pumas y Mazatlán en contra de Pachuca. Y bueno, pues prácticamente estamos llegando ya a la mitad del campeonato y pues desde luego, como decía Raúl Eduardo hace un momento, se ve muy bien el panorama para Monterrey, Tigres, Pachuca y América, que empiezan a tomar ventaja con respecto a los demás. Son los únicos que han llegado a 10 puntos y pues para los que se encuentran en la parte de abajo, Necaxa, Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán, la cuesta es muy, muy elevada.
Dos partidos no se juegan en esta jornada, o una vez más. Uno de ellos es el Cruz Azul contra Atlas y el otro es Santos contra Toluca. Lo que sabemos en el caso del Cruz Azul contra Atlas es que no se programó porque no se puede jugar tan pegado a otro partido. En este caso está programado el Puebla contra Cruz Azul para el viernes. Yo creo que la liga perfectamente pudo haber programado el Puebla contra Cruz Azul el sábado y que se jugara como se tuvo que haber jugado el Cruz Azul Atlas en esta jornada, pero ya sabemos cómo se manejan las cosas en la Liga MX. Me supongo que el Puebla contra Cruz Azul del viernes no se quiso mover porque el Puebla siempre juega los viernes por cuestiones comerciales, ¿eh? Pero debería de poner atención la Liga en estas cositas, de verdad que creo que son en detrimento absoluto de la Liga.
Cuando menos un aviso, ¿no? Decir por qué no se juega, por qué se juega. Pero esto, lo único que hace es pegarle a la imagen de la liga. En eso tienes toda la razón del mundo. O sea, yo entiendo perfectamente los motivos comerciales y los comprendo porque los patrocinadores, las televisoras, lo que quieran, aportan dinero a la liga. Pero vamos haciéndolo en orden y bien, porque esto, repito, son golpes a la imagen de la liga. Y aparte, por si fuera poco, otra vez todo el mundo va a estar mal pensado porque en una de estas partidos que se posponen, pues está el Atlas involucrado, entonces otra vez se presta y todo se pudiera evitar perfectamente con una buena coordinación.
Y en el otro el Santos, Raúl.
Pues mira, fíjate. Pues bueno, entonces todo esto, reitero, se puede evitar. Ya son 3 partidos que se posponen, no 4, porque el primero fue el del Atlas porque la cancha no estaba, ¿no? Luego el de Cruz Azul, Querétaro, Querétaro, Cruz Azul, no, porque no, lo están esperando para jugar con gente. Y ahora otros 2, o sea, no puede ser, no debe de ser, porque sí puede, perdón, me expresé mal, Enrique, no debe de ser que se suspendan tantos partidos en una liga que pretende ser una liga muy seria, ¿no?
Pues que pretende, y sobre todo que se den cosas que te dan a pensar, como la suspensión, la posposición del partido de Querétaro contra Cruz Azul, cuando Querétaro, sabemos, todavía se encuentra en ese año en donde no puede tener partidos con público, y ya cuando sí pueden tener público, entonces vamos a posponer el partido contra Cruz Azul, lo cual pues amerita que vayan a tener una muy buena entrada, ¿no? Tiene que ser una liga responsable y transparente en todos los sentidos.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Ferrari presentó su monoplaza para la próxima campaña y sus pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc pudieron estrenarlo en pista ante cientos de aficionados en el circuito de Emilia-Romagna en Italia. Escuchamos al español.
pues seguro que intentar mejorar esos números, ¿no? Tiene que ser mi objetivo, pero sobre todo también ayudar al equipo todo lo que pueda a conseguir ese primer campeonato del mundo en constructores y en pilotos que no hemos conseguido en muchos años, que yo creo que está dentro de nuestros objetivos, que no nos obsesiona, pero que sí queremos intentarlo.
En el fútbol femenil, la selección mexicana ya se encuentra en León, Guanajuato, donde disputarán del 15 al 21 de febrero la primera edición de la Women's Revelations Cup. México enfrentará el día de mañana a Nigeria a las 4 de la tarde, a Costa Rica el próximo sábado a las 4 y a Colombia el martes 21 a las 8 de la noche. En el tenis comenzó la actividad del Abierto de Argentina, donde el serbio Laszlo Jere eliminó al italiano Fabio Fognini en la primera ronda en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4 y será el rival del español Carlos Alcaraz en duelo que se llevará a cabo este miércoles.
Fue complicado, la verdad, perderme a Australia, que era un torneo importante para mí, donde podía sumar puntos y obviamente es un gran slam, ¿no? Fue complicado verlo desde la tele, ver a Djokovic quitarme el número uno, pero bueno, yo tenía claro que el número uno me lo iban a quitar. Y ahora el objetivo es recuperarlo.
Y en el básquetbol de la NBA, los Nuggets de Denver alcanzaron las 40 victorias en la temporada tras derrotar al Heat de Miami por marcador de 112 puntos por 108, resultado con el que se alejan en el liderato de la Conferencia del Oeste. El serbio Nikola Jokic aportó con 27 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias en 34 minutos que jugó en la duela.
Señor Burak, el quarterback del equipo de los Chiefs de Kansas City se fue a festejar a Disneylandia el Super Bowl. ¡Qué sí. bárbaro! Ese sí es un deportista entero.
Pues sí, bueno, y además ganándose un dinero porque es una promoción que tiene Disney desde hace muchísimos años, ¿no? En donde el jugador más valioso del Super Bowl se va precisamente a Disney. De hecho hay un spot, no sé si lo siguen haciendo, pero antes era tradicional, donde todavía en el campo le preguntaban a ese jugador: oye, ¿y a dónde vas? Y dice: voy a Disney World. Y ese fue el caso precisamente de Patrick Mahomes, que estuvo presente en Disneylandia y llevándose su dinero, llevándose su premio de jugador más valioso, el título del Super Bowl, con todo y el tobillo derecho lastimado.
Oye, pagará una buena lana Disney, ¿no? Por este momento. Debe ser un contrato multimillonario.
Exactamente. Y para la gente que nos está escuchando a través de Radio Fórmula, pues ahí va en un carro alegórico acompañado de Mickey Mouse y de Minnie Mouse con su sudadera roja, Patrick Mahomes, haciendo este recorrido una vez más, ¿no? La segunda vez que lo hace en su carrera.
¿Cómo me llama la atención, Enrique? Que no envejece ni Mickey ni ninguno.
Pues no, y además Mickey Mouse, o conocido aquí en México como el famoso ratón Miguelito, pues es el que construyó todo este emporio de Disney, porque pues era un dibujante que vendía sus cortos para los cines, pero que pues no le iba muy bien, y por ahí tenía un conejo Oswald, y hasta que aparece Mickey Mouse, cuenta la leyenda, que estaba ahí en su atril dibujando y de pronto vio un ratoncito por ahí que se inspiró en él.
Oye, ¿de cuántos niños y de cuántos papás el lugar más feliz, seguro, donde han estado en toda su vida, ¿no?
Sí.
Esperando que salga el desfile justamente, y los papás nada más de ver la cara de los hijos, ¿no?
Efectivamente, pues mira, pues ahí haciendo ese recorrido Patrick Mahomes, como resultado de haber ganado el Super Bowl y de haber sido designado el jugador más valioso, que por cierto, en Estados Unidos, el Super Bowl lo transmitió la cadena Fox, también se transmitió en español a través de Fox Deportes y también vía digital, y fueron 113.1 millones de personas quienes vieron esta edición del Super Bowl. Es la más visto en los últimos 6 años. El Super Bowl del año anterior entre los Carneros y los Bengalíes de Cincinnati, entre la gente que lo vio en NBC, Telemundo y streaming, fueron 112.3 millones de personas. Y hablando acerca de el famoso medio tiempo con Rihanna, fueron 118.7 millones de personas. El medio tiempo más visto desde que se presentó justamente en este estadio también en Glendale, Katy Perry. Entonces, pues también hubo gran audiencia para el espectáculo de Rihanna. He escuchado muchas opiniones acerca de cómo estuvo. Mi punto de vista, que bueno, sí fue espectacular ayer, Eduardo preguntaba acerca de estas plataformas que eran impresionantes. Estando ahí en el estadio, dices, bueno, ¿de dónde están agarradas estas plataformas? Pero no quiero sonar, y que me odien aquellos que son adoradores de Rihanna, pero siento como que no conectó, ¿no? Es mi punto de vista.
A mí me gustó. Me queda claro que es un todo. Creo que a lo mejor si nos ponemos a ver específicamente a Rihanna como el cantante, a lo mejor sí le faltó, ¿no? Y yo no sé si no lo pudo hacer tan espectacular por la condición en la que llegó, ¿no? Del embarazo. Uh-huh. Pero a mí me encantó la espectacularidad de las plataformas, la coreografía, la dirección de cámaras fue fabulosa, realmente fabulosa. A lo mejor se gozó más en televisión que en vivo,
sí.
Pero a mí el total, o sea, como espectáculo, me gustó mucho.
¿A ti, Raúl?
A mí no tanto. Entiendo que por la situación de Rihanna, el embarazo, porque cuando salió todo el mundo decíamos, ¿está embarazada o no está embarazada? Y yo creo que influyó en el desarrollo del show, ¿eh?
Pues sí, pues vamos a ver ahora quién se presenta el año próximo, pero sí, era un medio tiempo muy esperado porque tenía mucho tiempo alejada de los escenarios, porque fue mamá, porque se dedicó a otros negocios, porque sacó su línea de ropa, de cosméticos, pero bueno, pues ahí estuvo Rihanna. Eso sí, la verdad es que para quienes estaban en las plataformas ahí dando de brincos,
se la rifaron.
Todo mi reconocimiento. Espectacular.
Oye, pero mucho más comentarios positivos.
Sí.
Que negativos, ¿no?
Sí,
no, eso porque
sí.
Tiene una voz privilegiada. Uh-huh.
Sí, de acuerdo, es una gran artista, una gran cantante. Bueno, también comentarles acerca de Derek Carr, el quarterback de los Raiders de Las Vegas, en lo que es una gran noticia para Arturo Villanueva, y le mandamos un fuerte abrazo al caraco, porque pues ya cortaron los Raiders a Derek Carr. Él tenía una cláusula en su contrato en donde no se podían permitir cambios, si es que él no los autorizaba. Y si es que hubiera aparecido en el roster de los Raiders el día de mañana, entonces se garantizaba su salario por el 2023 de $32.9 millones. Y también se garantizaban $7.5 millones de los $41.9 que estaría cobrando en el 2024. Al cortarlo, entonces los Raiders se desprenden de $40.4 millones. Reciben un golpe que no es tan fuerte en el tope salarial de $5.6 millones. Y liberan $29.3 millones del tope salarial. Ahora, el único quarterback que tienen bajo contrato para la próxima temporada es Chase Garbers. Jared Stidham, que fue a quien colocaron en lugar de Derek Carr para los dos últimos partidos de la campaña regular, se convierte en agente libre. Veremos si es que se va a otro equipo. Y se hablaba mucho acerca de quizás llegar a Tom Brady, ya sabemos que ya se retiró. Jimmy Garoppolo, que se convierte en agente libre con San Francisco. O también podría ser Aaron Rodgers. Vamos a ver con quien sea. Ahora, Rodgers sería reunirse con Davante Adams, ¿no? Con el equipo de los Raiders. Además, Las Vegas va a ser la sede del próximo Super Bowl. Entonces, suena por ahí muy interesante. Y sobre Rodgers, que tiene contrato todavía con los empacadores de Green Bay. O sea, Rodgers se presenta simplemente a jugar con los empacadores y gana $59.5 millones para la próxima temporada. Pero Aaron Rodgers lo que va a hacer es, dice, él había señalado que era posterior al Super Bowl, hacer un retiro en la oscuridad de 4 días y 4 noches. A ver si es que, por contradictorio que parezca, a ver si la oscuridad lo ilumina. Y entonces ya toma la decisión de quedarse con los empacadores, de retirarse, pero ¿cómo le vas a decir adiós a $60 millones? O de irse a otro equipo.
A mí me parece que si se va con los Raiders sería un ganar-ganar absoluto, Enrique. O sea, Green Bay es buen equipo, sin duda, muy buen equipo, pero el cambio de aires, el ir con alguien que te conoce, uh-huh, y buscar otros horizontes, me parece que sería un ganar-ganar. La historia de Brett Favre, ¿no? Cuando se fue de Green Bay con los Vikingos de Minnesota, que tuvo una temporada fenomenal.
Sí, 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 una estancia ahí con los Jets intermedia que fue más o menos, pero todavía alcanzó el juego de campeonato de conferencia con los Vikingos de Minnesota. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que pasa con Aaron Rodgers. Y También ya tenemos nuevos entrenadores en jefe. Los dos que quedaban, Jonathan Gannon, el que era el coordinador defensivo de las Águilas de Filadelfia, va a ser entrenador en jefe de los Cardenales de Arizona. Tiene 40 años y le gana el puesto a Narumo, es el coordinador defensivo de Cincinnati, que ha hecho un gran trabajo, y también al coordinador ofensivo de los Gigantes, Mike Kafka. Y por otro lado, también Shane Steichen, que era el coordinador ofensivo de Filadelfia, él supera a otros 13 candidatos que buscaban la posibilidad de ser entrenador en jefe de los Potros de Indianapolis. Y Steichen ha trabajado y ha desarrollado a quarterbacks como Jalen Hurts, como Justin Herbert, como Philip Rivers. Entonces Filadelfia pierde sus dos coordinadores para la próxima temporada. Vamos a una pausa, Raúl, y volvemos.
Sí, señor.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil con la victoria de Querétaro 1-0 sobre las Centellas del Necaxa, mientras las guerreras de Santos igualaron 1-1 con las Águilas del América en la Comarca Lagunera. Toluca cayó en casa 3-4 ante las rojinegras del Atlas en el Nemesio 10. Rayada sacó la victoria de la Noria tras vencer 3-0 a Cruz Azul, y Chivas derrotó 2-1 a Puebla en Verde Valle. Escuchamos a la jugadora rojiblanca Cassandra Montero.
Empezamos de menos a más y no debe de ser así, y pues obviamente el profe pues te mete ahí unas indicaciones fuertes pues para salir con todo y pues valorar más este escudo.
En el Bajío, Atlético de San Luis venció a Mazatlán 4-1. León cayó en casa ante las Tuzas 3-0. En tanto, en la frontera, Juárez logró un sorpresivo triunfo de 3-1 sobre Tigres. Y Pumas cerró la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil cayendo en Ciudad Universitaria por la mínima diferencia ante Tijuana. Tras 6 jornadas, Rayadas mantiene paso perfecto con 18 puntos. Le siguen Chivas, que no ha conocido la derrota, con 16 unidades. Pachuca, Tigres y Juárez son terceras, cuartas y quintas con 15 puntos. América se instala en el sexto sitio con 14 unidades y Tijuana es séptimo con 10 puntos. Atlético de San Luis, Cruz Azul y Atlas pelean por el octavo puesto de la clasificación con 9 unidades. Charlín Corral de las Tuzas se mantiene como líder goleadora con 9 dianas.
Bueno, pues ya estuvimos en San Luis Potosí, en Monterrey, ahora nos vamos a León, con Paco Montes, el guardián de la fiera, ya está ahí en el estadio de León. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer saludarles, y este 14 de febrero se va a dar un enfrentamiento, este Día del Amor y la Amistad, con muy fuertes lazos sentimentales entre Nicolás Larcamón y su exequipo, la Franja de Puebla, correspondiente a la fecha 7 del Clausura 2023. Un equipo de León y Puebla que tienen 7 unidades ambos, que buscarán la necesidad de esas 3 unidades. Un Puebla que tiene 11 partidos consecutivos sin poder ganar como visitante, y un León que tampoco como local se ha visto de la mejor manera. Escuchemos las palabras de Nicolás Larcamón.
A mi primer gran amor. Puebla. Eternamente agradecido, parece reiterativo, pero... todo lo que se menciona de especial lo es por lo vivido. Lo es por lo vivido a nivel deportivo, lo es por lo vivido a nivel humano. Un proceso que hasta incluso fue largo para lo que es común en el fútbol profesional, 2 años es mucho tiempo. Asimismo te digo que hoy estoy enfocado en lo que hay que hacer, en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos como equipo, en lo que venimos construyendo como equipo. Sí, estamos en esa idea de construirnos partido a partido. Está claro de que a medida que uno va transcurriendo el torneo, va reconociendo e identificando cuestiones que hay que trabajar, que mejorar, otras que hay que seguir ratificando y dándole continuidad a lo que llevamos de partidos disputados. Estamos claros que hemos venido en ascenso, entendiendo el el calendario de la manera que lo tenemos que transitar.
Hay las palabras de Nicolás Larcamón sobre su ex equipo, y prácticamente es un hecho que Larcamón repetirá la misma alineación que ganó ante los Gallos Blancos de Querétaro en la fecha 6 para este partido acá en casa como local, mientras los poblanos tendrán la ausencia de Facundo Waller, Raúl.
Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Transmisión a las 7 de la noche por Fox Sports.
Ahí estaremos. Un abrazo, Raúl. Buena tarde.
Gracias, gracias, Paco. Bueno, pues otro partido, Enrique, Raúl Eduardo, que se juega en martes. En martes porque es fecha doble, ya lo veníamos comentando. Y debe ser un buen partido de fútbol. Por cierto, el equipo de Puebla lo dirige este joven Arce, que es Enrique, sobrino de Esteban Arce. Uh-huh. Sobrino también de José Luis Arce, que fuera trabajar en los Pumas y en varios equipos, que ha trabajado muy bien en fuerzas básicas. Esteban, pocos saben que hizo sus pininos en el Atlante, jugando ahí algunos partidos en las reservas, y por ahí creo que llegó hasta jugar un partido en primera, pero es una familia bien futbolera, y me da gusto porque, pues aparte de ser sobrino de un buen amigo como es Esteban, pues es un técnico mexicano, ¿no?
Sí, definitivamente, muy joven, no tiene ni 40 años de edad. Y bueno, pues allá va con el Puebla, que pues también es un equipo. Primero, Larcamón, pues le sacó agua a las piedras auténticamente y lo hizo bastante bien. Y pues se menciona que cuando le comentaron, ¿sabes qué? Este va a ser el plantel para el siguiente torneo, dijo, ¿sabes qué? O sea, ya hice mucho con lo que teníamos y eligió irse, y ahora lo tenemos con el equipo de León. Le ha costado trabajo al principio, pero pues allá va ya sumando puntos, teniendo a León en la posición número 11, ahora que es el último torneo, dicen, con la repesca. Entonces en este momento está en posición de repesca. Y en el caso del Puebla, pues allá va, tiene 7 puntos, tiene la posición número 14 y pues simplemente por cuestión de diferencia de goles no está en la repesca, pero tiene la misma cantidad de puntos que el Atlas, que tiene la posición 12.
Sí, sí, sí. Muy, muy futbolera familia, Raúl. Como decías, el papá de Eduardo Arce también jugaba fútbol, jugaba muy bien, no llegó a jugar profesional. Bueno, de Esteban y de José Luis, ni se diga, un saludo a los tres. Y Eduardo, que ahí estuvo mucho tiempo con Nico Larcamón aprendiendo, y me parece que en el arranque va bien, ¿no? No es sencillo dirigir a un equipo en donde se privilegia el no gastar y el buscar armar el equipo pues con el menor presupuesto posible, pero a pesar de ello me parece que lo está haciendo bastante bien Eduardo Arce. Un dato rapidísimo, Raúl, decíamos del tema de una tercera parte de la temporada. De líder goleador va Henry Martín con 7 goles, después le sigue Funes Mori, Guiñac y Dineno con 5 y Ponchito González con 4. Me puse a investigar los últimos goleadores, campeones de goleo mexicanos. Alan Pulido en el Apertura 2019 con 12 goles. De ahí nos tenemos que ir hasta Ángel Reina en el Clausura 2011 con 13 goles. Chicharo Hernández, el Chicharito, en el Bicentenario 2010 con 10 goles. Omar Bravo en el Clausura 2007 con 10 goles. Y Jared Borghetti en el Invierno 2001 con 13 goles. Qué pocos goleadores mexicanos en los últimos 20 años, ¿no?
Sí, me da gusto lo de Henry Martín, lo de Ponchito, pero no me cepilles a la Chofis, también lleva 4, ¿eh?
Bueno, ok. Ahí lo ponemos. Oye, abajo de Ponchito.
Yo creo que la Chofis no metió 4 en una temporada con Chivas nunca, ¿eh?
No, nunca, pero digo, Raúl, el tema es pues de los pocos centros delanteros y goleadores mexicanos que hay, ¿no? Bueno, ahora el tema de Santi, que anda en Holanda, pero yo creo que allá habría que apuntarle los equipos a formar y a darle oportunidad de jugar a centros delanteros, ¿no?
Pues sí, en este momento para la selección, si yo fuera el seleccionador, yo llamaría a Henry Martín y llamaría también a Santi Jiménez y llamaría a Funes Mori, porque pues no hay otro, y Funes Mori tiene pasaporte mexicano, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Sí, pues digo, ¿sí? El otro es Raúl, que no anda, ¿no?
No, Raúl.
No anda, pero ojalá. La verdad que Funes Mori arrancó la temporada muy bien, también, muy bien.
Ojalá Raúl recupere su nivel, ¿no?
Sí, digo, para eso tiene que jugar, ¿no? unos partidos fue titular y ahora otra vez Julen Lopetegui se ha decantado por Mateus Cunha como su nueve titular. Tendrá que ir recuperando la confianza en el Wolverhampton para volver a su nivel, si no estaría complicado.
Bueno, pues así las cosas el día de hoy es el partido, el primero será a las 7 Tigres contra Juárez, 7:05 arranca el de León contra el equipo de Puebla, y a las 9 de la noche el Atlético de San Luis recibiendo al América. ¿Algo más, Enrique, Raúl Eduardo?
Tres movimientos en el América, Raúl, rapidísimo, para la gente que le va al América, que nos sigue, que sabemos que es mucha. Miguel Ayun arranca como lateral derecho, la central hoy la van a componer Sebastián Cáceres y Israel Reyes, Araujo a la banca, y Leo Suárez entra en lugar de Roger Martínez por el lado derecho, los demás los mismos que arrancaron el partido anterior.
¿Cómo le está moviendo el Tan Ortiz a los centrales? No ha sido la misma pareja durante toda la liga. Le mueve mucho porque es justamente donde ha tenido problemas en la zona defensiva y más con los centrales. Unos partidos buenos, unos partidos malos. Ese partido también va a estar bastante bueno, el del América contra el Atlético de San Luis.
Oye, en fin, rapidísimo, Raúl, nos decía Enrique los partidos de mañana: Brujas contra Benfica y Dortmund contra Chelsea en la Champions League. Dos partidos dentro de la Champions, pero flojones, digamos, ¿no? Y me llama la atención porque mañana a la 1:30 se juega el Arsenal contra el Manchester City, partido de Premier League, el líder contra el sublíder, probablemente los dos equipos que mejor juegan en la Premier League. Raro que lo programen en un día de Champions y se roba los reflectores de los otros dos partidos, ¿eh?
Sí, bueno, aquí lo que llama la atención, Enrique, es este equipo de Bélgica, Brujas, ¿no? Que nunca llega a estas instancias. Y ahora está jugando esta instancia y es un lugar precioso, Brujas, ahí en Bélgica. En fin, con esto nos vamos. No se vaya porque viene ya Pepe Cárdenas.
Los amigos así como tú, como yo.